Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:32, las 12:32 en Canarias. Comienza nuestra cita con la madrugada en este miércoles 18 de diciembre, en estas primeras horas ya del Ecuador de la semana. Quiero mandarte un abrazo fuerte. El saludo de Beatriz Pérez Otín, contigo hasta las 4. Un saludo en nombre de todo el equipo. Y atención porque menudo menú prenavideño te hemos preparado para hoy. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo eso de es que las cosas ya no me duran tanto como me duraban antes? Ni los electrodomésticos, ni la ropa, ni tan siquiera la alta tecnología de la que presumen los smartphones. No es porque no puedan durar, es porque han sido diseñados y creados para tener una fecha de caducidad y eso lo conocemos como obsolescencia programada. De eso vamos a hablar esta madrugada, porque ahora que se nos llena tanto la boca con el cuidado del medio ambiente, con la sostenibilidad, una de las aristas que hay que revisar y mirar de frente es cómo producimos, qué materiales usamos y de qué manera consumimos. Por eso, en estos primeros minutos te voy a contar la historia de un hombre que, preocupado por la corta durabilidad de los objetos y de una bombilla que nunca se acaba. Su nombre es Benito Muros, es español y tiene 58 años. Su historia comienza en el Parque de Bomberos de California. Allí este emprendedor catalán vio por fin la luz o la idea que andaba buscando. Encontró en dicho parque una bombilla que llevaba brillando ininterrumpidamente desde hace 113 años. Entonces llegó la pregunta, ¿cómo es posible que una bombilla tan antigua se mantenga encendida durante más de un siglo mientras las actuales nos duran tan poco? Hacía tiempo que Benito tenía la idea de hacer un producto que no estuviese sujeto a la que hoy se conoce como obsolescencia programada, es decir, cuyo final, el final de su vida útil, no estuviese predeterminado de fábrica, como ocurre con las neveras, los móviles o los televisores. Y así, entre cifras, estudios y un parque de bomberos en California, Benito creó una idea, la bombilla eterna.
Decidí difundir en qué consiste la obsolescencia programada y cómo nos afecta en nuestro día a día a todos los ciudadanos, al medio ambiente, fabricando una y otra vez las mismas cosas. Y decidí fabricar una bombilla que durara siempre para demostrar a todo el mundo que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra manera.
En estos momentos, la Unión Europea obliga a los fabricantes de aparatos de uso doméstico a mantener repuestos durante un plazo de 10 años desde el momento de su compra. Es un paso, no es suficiente, pero es un paso.
En el año 2014, a finales, cuando por primera vez la Unión Europea en una directiva reconocía la existencia de la obsolescencia programada. Y a partir de entonces me dirigía a certificadoras homologadas por la Unión Europea certificaran por primera vez el producto como el primero del mundo fabricado sin obsolescencia programada.
Una bombilla de las que ha creado e inventado Benito Muros dura una media de 80 o 90 años y consume menos energía que las actuales y encima se puede reparar.
Hay que fijarse en los problemas que tenemos con el cambio climático, con el agotamiento de materias primas, fabricando una y otra vez las mismas cosas, emisiones de CO2 que contribuyen, como digo, al cambio climático, y creo que es un buen momento para concienciarnos todos y aprender a comprar y hacer las cosas de otra manera.
Desde luego, con esta idea tiene que tener a los inventores y creadores de bombillas tirándose de los pelos. Ojo, porque Benito Muros no es el primero que está luchando contra la cultura del usar y tirar. Precisamente este martes se ha celebrado en la Carpintería La Navarra de Torrejón de Ardoz Toca Madera. Es un certamen de diseño donde 10 jóvenes españoles están compitiendo por crear el objeto más perdurable. Hoy exhibían su trabajo y en unos minutos una de esas jóvenes, Irene Aben, va a estar con nosotros para explicarnos cómo la madera, como materia prima, le ha servido para crear un objeto infinito. un objeto que nunca se rompa y además dedicado a los más pequeños. Además esperamos a José Manuel Vega, él es ingeniero, experto en ventas y en estrategia digital, y queremos que nos explique cómo está actualmente el mercado, hacia dónde vamos y si volvemos al consumo responsable, el de no usar y tirar, cómo lo podemos hacer. Esta es nuestra historia de portada, pero no es la única. Esta noche, esta madrugada, vamos a recordar al presidente de los Estados Unidos más longevo hasta el momento. Ha sido Premio Nobel de la Paz, no estoy hablando de Obama, sino de Jimmy Carter. Tiene 95 años y se sigue partiendo el lomo junto con su mujer de 92 por el Centro Carter, un organismo que juntos crearon en 1982. Y desde entonces fiscaliza los derechos humanos, media en conflictos, monitorea elecciones y lucha por erradicar enfermedades infecciosas en países de todo el mundo. Y además, vamos a hacer un viaje al infierno.
Llevo preso 3 años y 9 meses. Estoy acusado de violación y fui sentenciado a 10 años. Soy inocente, pero me han declarado culpable.
Quien habla es uno de los protagonistas de un corto documental que podría llevarse un Goya en la próxima edición de 2020 en su categoría. Su título, ya te lo he dicho, El Infierno. Y, por cierto, está calificada y clasificada para los premios Oscar 2021. Esta noche vamos a hablar con su director, que se ha metido en las entrañas de una de las cárceles más peligrosas y pobres de África, en el corazón de Sierra Leona. En 22 minutos llegamos a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Este es un buen menú, ¿eh?, para empezar a pasearnos por el miércoles. Si quieres contactar con nosotros, ya sabes que tienes nuestras redes sociales, que estamos en Twitter y en Facebook y somos La Noche de Cope con el arroba adelante.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es posible que esa nevera que compró tu madre hace 40 años y tienes todavía en el pueblo funcione? Y la que tú compraste hace menos de 10 y ya te esté dando problemas. ¿No te lo has preguntado nunca? Cuando éramos pequeños, los objetos que manejábamos duraban una eternidad. Sin embargo, desde hace un par de décadas, más o menos, todo lo que nos rodea está construido y diseñado para tener una vida finita. Esto que te acabo de describir es lo que conocemos por obsolescencia programada. Es una práctica en estos momentos en revisión, a la fuerza, por ese alto coste que tiene para nuestro medio ambiente. De hecho, fíjate, la Unión Europea obliga, con una nueva ley que conocíamos en octubre de 2019, a los fabricantes de aparatos de uso doméstico a mantener repuestos durante un plazo de 10 años desde el momento de la compra. Parece el principio de algo, al menos de un cambio. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy en la noche de COPE, especialmente de si se puede frenar esa práctica y de cómo hacerlo. La primera protagonista se llama Irena Bent, es una joven diseñadora búlgaro-española que apuesta por la durabilidad de los objetos y en estos momentos está participando en un certamen de diseño sostenible, toca madera, con su objeto Coldplay, iba a decir como el grupo de música Coldplay. No, es Coldplay. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué es Coldplay?
Coldplay es un juego para el espacio exterior inspirado en los Natural Playground. Se compone de 6 piezas diferentes, son mesas modulares que se pueden adaptar por su diseño en el espacio exterior y que fomentan la imaginación y la experimentación en el espacio exterior a través de los objetos que encontramos en él. La idea básica del proyecto Coldplay como objeto infinito tiene que ver con la idea de impulsar la imaginación y la experimentación. Por un lado, la imaginación es una característica de nuestra infancia que al final, cuando crecemos, la acabamos perdiendo, pero que si la mantenemos, al final puede verter en la idea de reutilización.
¿Y los materiales usados?
Los materiales usados en Cuplay son madera, roble rojo norteamericano, por completo.
¿Cuáles son sus características? Las características en concreto de esa madera que la hace, bueno, que dure tanto tiempo, a pesar de... Además, es un objeto que va a estar al aire libre, ¿no?
Eso es.
Entonces tiene que resistir a sus inclemencias.
Eso es. Es un objeto... la madera, es como has dicho, es muy resistente. Además, es una madera que se utiliza tiene una función estructural, es en la parte que más se utiliza, y funciona bastante bien a la intemperie o digamos, tiene una alta resistencia.
Irena, ¿qué se tiene en cuenta o qué has tenido tú en concreto en cuenta para diseñar ese objeto y que este dure eternamente, entre comillas? Lo entendemos como algo que dure pues bastante, que es la finalidad de este certamen en el que te has presentado.
Lo primero que he tenido en cuenta es cómo un objeto puede implantar una idea, porque creo que la idea es lo que al final acaba perdurando, porque creo que cuando creamos objetos, los diseñadores, lo importante también es tener en cuenta que esos objetos puedan generar diferentes comportamientos en sus usuarios. Y lo que planteo con Cuplay es implantar la idea de imaginar que tiene que ver con imagina, crea y reutiliza, que a largo plazo es la reutilización, y por otro lado la experimentación. Hoy en día nuestros niños están perdiendo el contacto con la naturaleza, y esto no puede ser, porque es en ese contacto donde se crean los vínculos y puentes emocionales para que de mayores podamos protegerla.
¿Tú como consumidora tienes en cuenta la obsolescencia de los objetos que compras?
Claro, sí.
¿Cómo lo haces? ¿Qué miras?
Primero miro los...
¿Y qué te permite el mercado también? Porque uno puede buscar que los objetos duren en el tiempo, pero luego es lo que se encuentra en el mercado.
Claro, tienes que ver un poco los materiales que está fabricado, cuál es la política de la política de la empresa es algo fundamental. Si, como lo has dicho al principio del programa, si una empresa te proporciona recambios de 10 a 25 años, hay empresas que hasta 25 años de recambios, es decir, te está proporcionando que la vida de este objeto se alargue. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos que mirar con qué materiales se ha fabricado ese material y cuál es su proceso de fabricación, cuánto ha costado a nivel de sostenibilidad o a nivel de contaminación a la hora de fabricar ese objeto.
Irena no viene sola, le acompaña a Carlos Kastner, es gerente en España de la American Hardwood Export Council, es coorganizadora de Toca Madera. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la historia de Tocar Madera? ¿Cómo nace?
Esta idea, lo que queremos es, igual que a Irena, lo que queremos es enseñar a los jóvenes diseñadores profesionales, porque es una convocatoria para ellos, a trabajar con un material que se van a encontrar a lo largo de su vida profesional, que es la madera. Y la madera, en este concurso lo que queremos es intentar acabar con esa idea del usar y tirar. Es decir, que estamos usando cosas para luego tirarlas. Y en ese sentido utilizamos un material que es el roble rojo estadounidense, porque además es beneficioso para el medio ambiente. Es decir, la madera tiene una vida útil infinita, es decir, un objeto puede luego transformarse en otro y al final incluso acabar siendo un combustible útil para generar energía. Pero lo más importante es, relacionándolo con lo que hemos estado viviendo estos días, la conferencia del clima, hemos visto desgraciadamente que se han llegado a muy pocas conclusiones, pero la base de todo es que tenemos que parar un cambio climático, y aquí un componente fundamental para parar el cambio climático es el CO2. Cuando nosotros tenemos un objeto de madera, podemos ver una mesa, una puerta, una silla, pero lo que nunca vemos en él es que es un almacén de carbono. Es decir, la madera es el único material que absorbe CO2. Como cuando estudiábamos de pequeñitos la fotosíntesis, sabemos que con la energía solar coge el árbol CO2 de la atmósfera y lo transforma en madera y oxígeno. Entonces, cuando nosotros podemos ver una mesa o una silla, además de ver ese objeto, podemos ver en él un almacén de CO2. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si en un edificio sustituimos un metro cúbico de hormigón por un metro cúbico de madera, estamos ahorrando al medio ambiente una tonelada equivalente de CO2.
Bueno, eso es un argumento de peso, ¿no? A es tener en cuenta a la hora de elegir de qué queremos rodearnos también en nuestro hogar.
Efectivamente, hay arquitectos que ahora ya no hablan de que sea una posibilidad el trabajar con la madera, sino que estamos obligados, si queremos dejar un medio ambiente razonable a las generaciones posibles. Ya no es opcional.
¿Qué tipo de objetos infinitos habéis descubierto estos días en el certamen con estos jóvenes diseñadores?
Pues realmente ha sido muy variado. El objeto Cuplay de Irena es uno de ellos, pero hay otros siete más finalistas y cada uno ha interpretado un objeto infinito de una forma distinta. Por poner un ejemplo, hay otro que ha planteado una cuna, que, por poner uno de los ejemplos, que es de los que más me han llamado a mí la atención. Es un objeto que primero es el capazo, que es donde vivimos nada más nacer, luego se transforma en un parquecito de niños pequeños, y luego cuando ya dejas de ser un niño pequeño, eso lo puedes separar en dos sillas para toda tu vida. Él ha interpretado el objeto infinito porque este objeto puede acompañarte desde que naces hasta que te mueres.
¿Falta mucho para que este tipo de prácticas en el diseño vuelvan de nuevo al mercado? Lo digo porque sigue habiendo muchos intereses económicos para que los objetos tengan fecha de caducidad.
Es que, como decía antes, yo no puedo hablar de otros objetos, lo que sí puedo hablar es de los objetos en madera. Para nosotros, para la sociedad, ya no es una opción. Es decir, la madera tiene que entrar sí o sí en nuestras vidas porque en ella nos va el beneficio y la salud del planeta.
Carlos Kastner, gerente en España, American Hardwood Sport Council. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. ¿Sabías que el primer producto afectado por la obsolescencia programada fue la bombilla incandescente? Uno de los primeros prototipos lleva funcionando desde el año 1901. Thomas Alva Edison creó un prototipo de duración de 1.500 horas. El éxito fue rotundo y aparecieron varias compañías dedicadas a su fabricación. Hasta ahora, que hay un ingeniero catalán que se llama Benito Muros, que se ha propuesto contrarrestar con una bombilla que nunca se apague.
Está fabricada con materiales de larga durabilidad, tanto en lo que es la carcasa, que permite que se disipe el calor, que es el gran enemigo de la tecnología LED, también con componentes electrónicos de larga durabilidad, sobredimensionados, y no se utiliza ningún componente forzándolo para que sufra en su uso normal.
Quiero saludar por último a José Manuel Vega, él es experto en ventas y estrategia digital. No le gusta que le llamen experto en obsolescencia programada, ¿no?
Sí, es que no lo soy realmente.
Pero de este tema sabe un rato. Que las escuelas de diseño se preocupen ahora por crear objetos infinitos, ¿es el principio de un cambio?
Por supuesto, sí. El acabar con la obsolescencia programada y empezar a diseñar en términos de durabilidad, que podríamos decir que es un poco lo contrario, pues es el principio, ¿no? Hay mucha batalla por delante, pero por supuesto, si los objetos están bien diseñados, en términos de durabilidad, pues es el principio para dejar de usar y tirar.
En estos momentos, lo comentaba en la portada, la Unión Europea obliga a los fabricantes de aparatos de uso doméstico a mantener repuestos durante un plazo de 10 años desde que uno compra ese objeto. Hasta ahora no era así. ¿Qué ciclo de vida podía tener un electrodoméstico, por ejemplo?
Sí, los electrodomésticos no han sido de los aparatos que más obsolescencia programada han tenido, porque, bueno, como decías al principio, hay frigoríficos que llevan funcionando 35 años y ahí siguen, ¿no? Lavadoras, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que se han ido acortando los plazos de los electrodomésticos según ha ido pasando el tiempo. Ahora mismo estamos planteando más o menos periodos de 10, entre 10 años, 12, para los electrodomésticos más habituales. Estoy hablando de neveras, lavavajillas, etcétera, ¿no? Se han ido acortando. ¿Y por qué? Porque siempre hay esa piececita de plástico, esa bisagra que se rompe, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es contra lo que ha tratado de poner coto la ley de la Unión Europea, ¿no? Para empezar, suministrar repuestos, porque otro de los grandes problemas para no tener durabilidad es el hecho de que no se suministren repuestos, o si se suministran, no están bien documentados. Todos son medidas para que, bueno, pues deseches el aparato en cuestión y te compres otro.
¿Y esa nueva ley de la Unión Europea, por ejemplo, hace referencia a los smartphones, a las tablets, a los móviles, que suelen durar 2 años, sí, el que más y el que menos?
No, desgraciadamente no. Es decir, han tratado de cubrir, bueno, pues todo lo que es los productos de consumo del hogar más habituales. La ley hace referencia, pues, a neveras, lavadoras, lavavajillas, lámparas, displays y también algunos otros los productos complementarios, pero se han quedado fuera todos los fabricantes de electrónica de consumo. Estamos hablando de ordenadores, tablets, móviles y demás, que hoy en día son los que tienen unos ciclos de vida mucho más cortos, ¿no? ¿Por qué ha sido así? Pues porque el lobby, digamos, de los fabricantes de electrónica han hecho mucha fuerza, sobre todo pues con un argumento muy bueno, ¿no? Que es decir, si nos obligáis a que nuestros equipos duren mucho, vais a matar la innovación, ¿no? Y bueno, pues eso va a poner freno a que podamos sacar productos cada vez mejores, ¿no? Este es el argumento que han utilizado y bueno, de momento la Unión Europea pues ha cedido. No
sabemos
qué pasará. De
todos modos, como en todos los sectores del mercado, uno se tiene que adaptar a los tiempos, cambiar, renovarse, incluso reconvertirse, ¿no? Que también pasa por ahí la transformación de
sí, por supuesto. Podrían haber entrado, desde la Unión Europea se podría haber entrado con este tipo de fabricantes, que son los que, insisto, tienen unos ciclos de vida mucho más cortos, bueno, pues con algunas cosas. Es decir, tampoco se trata de que aquí digas, yo me voy a comprar un teléfono móvil, por poner el ejemplo de un producto de ciclo corto, y que me dure 10 años o 12 o 15 o 20, ¿no? Como una lavadora, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero sí que, por ejemplo, les podrían haber forzado un poquito para que hubiera más interoperabilidad, para que determinados componentes fueran fácilmente sustituibles, por ejemplo, para que estuvieran más documentados sus productos y que lo pueda reparar, no digo cualquiera, pero sí cualquier técnico, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil hoy en día encontrar un centro de reparación de productos de electrónica. Prácticamente no hay, no existen. Antes había muchos, pero hoy en día ya prácticamente no se arregla nada, todo se tira. Y eso es una de esas cosas. O sea, hay que diseñar los productos para que sean fácilmente reparables. Y luego hay que tener centros, crear un ecosistema que se ha destruido, que antes existía y ahora no, de servicios técnicos, vamos a llamar. Ese sitio donde ibas con la tele y te la arreglaban. Hoy en día ya no existe. La tele se estropea, se tira y se compra otra.
Sobre todo porque muchas veces para el consumidor es muy costoso encontrar, en primer lugar, el recambio y, en segundo lugar, el técnico que se lo repare. Salvo que seas un manitas, lo tienes realmente complicado.
Claro, la ley ha sido criticada, la ley de la Unión Europea también, porque esta obligación de suministrar repuestos es solamente para los servicios técnicos, pero no para el particular. Es decir, yo puedo ser más o menos mañoso y decir, ay, pues me atrevo a reparar mi tele, pero es que yo no tengo repuestos. Los tendría que comprar a un tercero, ¿no? Es decir, tampoco se ha facilitado el hecho de que el usuario final, si es mañoso, pues pueda reparar su propio producto.
José Manuel, por último, ¿en qué momento empezó a formar parte de nuestras vidas la obsolescencia programada?
Es una buena pregunta. Yo creo que en el momento en el que empezó a haber una gran abundancia, o sea, una economía de consumo grande, se empezó a pensar ya en estrategias para cortar el ciclo de vida de los productos. Aquí entra tanto lo que es obsolescencia puramente técnica, que es, bueno, pues eso, la piececita de la que hablábamos antes, que se rompe la batería, que se acaba, el plástico que se acaba estropeando, o también de la obsolescencia, vamos a llamar, psicológica, ¿no? El hecho de decir, este jersey ya no está de moda, esto ya no es cool, ¿no? Esto lo tienes que tirar y comprarte otro, ¿no? Y también esta obsolescencia psicológica también es súper importante porque hace que muchas veces desechemos productos por el simple hecho de que, bueno, pues ya no están a la última, ¿no? Así que en el momento en el que las técnicas de marketing de gran consumo empezaron a extenderse, las técnicas de venta, digamos, más sofisticadas, pues ahí nació la obsolescencia programada, inventarnos cosas para que el producto no dure para siempre. O sea, no hay nada peor que algo, desde un punto de vista de ventas, no hay nada peor que algo que dure para siempre. No hay ciclo de una vuelta nueva de ciclo de venta para volverte a vender otro producto. Entonces te vendo uno y ya no te vuelvo a vender nunca nada más, ¿no?
Esto me recuerda a lo que decían las abuelas. Es que ya la ropa no es como la de antes. Antes nos duraba la ropa muchísimo.
Sí, pero ya no es que dure. No, es que ahora mismo se tira estando todavía en buen estado. O sea, no es que diga, no, es que el pantalón ya es que se me ha roto, ya lo tengo que tirar. No, al contrario, ahora se tira porque ya no me gusta o porque ya no está de moda.
Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos abordado esta noche en La Portada de la Noche. José Manuel Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros y,
a ti.
Bueno, abrirnos los ojos al mundo que nos contempla y que es un principio de cambio, como decíamos hoy al principio del programa. Algo está cambiando. También nosotros, como consumidores, tenemos nuestra parte de responsabilidad.
Por supuesto. Siempre, como ha comentado antes la compañera, podríamos elegir los productos, por ejemplo, en términos de cuánto me va a durar esto, de qué materiales está construido, puedo obtener repuestos y no tanto en es el último artículo de moda o, por ejemplo, el último artículo más novedoso o más innovador.
Gracias y hasta pronto.
Igualmente.
Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya a morir, que la noche canta lejos a la mañana, que con las ánimas se pueda divertir.
Vivo con la pasión a flor de piel, entre estrofas.
Sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos que atas con nostalgia mi canción.
Apenas quedan 2 minutos para estrenar hora. Seguimos en directo en la noche de COPE. Bienvenido, bienvenida a esta familia de búhos si te acabas de incorporar. A partir de las 2 vamos a hacer un viaje hasta el corazón del infierno.
Llevo preso 3 años y 9 meses. Estoy acusado de violación y fui sentenciado a 10 años. Soy inocente, pero me han declarado culpable.
Y es el protagonista del cortometraje El Infierno.
Como si te aplastaran, muy agobiante, como retroceder en el tiempo y encontrarte con una masa de presos esqueléticos, hacinados, desesperados, arrastrándose, mendigando la colilla del suelo, sin comida, enfermos. Muchos de ellos son inocentes, muchos de ellos, sus familias no saben que están en esta prisión.
Estamos escuchando al director del cortometraje El Infierno, a Raúl de la Fuente. En unos minutos va a estar con nosotros en directo hablando de la cárcel más pobre del mundo. Está ubicada en Sierra Leona. Hay más de 2.000 presos. Fue diseñada para apenas 300. Imagínate en qué condiciones están. Bueno, pues Raúl de la Fuente, un director de cine navarro, ha conseguido meterse en sus pasillos y grabar lo que ocurre dentro. Esta noche nos va a contar cómo lo ha conseguido y cómo se gestó este documental corto que podría llevarse un Goya en la próxima edición de 2020 y que ya está clasificado para los premios Oscar 2021. Además, vamos a recordar a partir de las 2 a la figura de Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos más longevo. Tiene 95 años, es casi centenario y sigue trabajando por los derechos humanos y pese a sus achaques no ceja en el empeño de dejar un mundo mejor. Y lo hace también a través del organismo que creó con su mujer Rosalín, el Centro Carter. Enseguida te damos más detalles de sus historias.
Que el cuerpo aguante más.